la mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Hola, muy buenos días y muy lluviosos y bastante más frescos que en jornadas anteriores. Pero como todos los días, como cada jornada, bienvenidos, bienvenidas para pasar un buen rato todos juntos en un día muy especial. Hoy es día de fiesta para toda la comunidad madrileña y suponemos habrá llenado un poquito más de tráfico nuestra zona centro fundamentalmente y en realidad toda la ciudad de Guadalajara. También porque son muchos los guadalajareños que trabajan en Madrid, que tienen la suerte de trabajar para empezar y que hoy no se han desplazado y están con sus familias en el Día Internacional de la Familia, que también vamos a celebrar. Hoy es miércoles 15 de mayo de 2013 y felicitamos de una manera muy especial a los Isidros, Isidras, Isis. ¡Felicidades! Y por extensión, en el Día del Patrón de ese campo, de la agricultura y de la ganadería, también a todas sus gentes, a las familias que todavía viven de esta agricultura y ganadería, a pesar de que mucha de ella ha quedado hipotecada por toda la demografía dedicada a la vivienda y evidentemente a otras actividades que no tienen que ver con ese oficio campesino que ya se ha ido perdiendo. Pero bueno, ahí están los labradores de esta actualidad y del futuro para hacer su hueco también en nuestro programa. Saludamos a ese que va haciendo surcos por las líneas de una mesa de sonido, que es Abel Cebrián. Muy buenos días. Y claro, los campesinos piden lluvias, lluvias tienen, pero ahora no pueden sacar al santo en la procesión. Esto también forma parte de la actualidad de este miércoles y este es el titular, entre otros tantos, que nos cuentan nuestros servicios informativos. Miguel Chiverto, muy buenos días.
Muy buenos días, Mercedes.
Si tú eres madrileño, ¿qué haces aquí trabajando?
Pues porque trabajo en Guadalajara, vivo en Guadalajara y bueno, pues ya mi pueblo, como yo digo, mi villa, que es Madrid, pues ya me pilla un poquito lejos y disfruto de las fiestas de Guadalajara.
San Isidro, toda una tradición madrileña.
Toda una tradición madrileña de muchísimos pueblos también de la provincia de Guadalajara y alrededores, porque sé que también hay pueblos, por ejemplo, en Ávila, en Segovia y demás, que celebran San Isidro. Como buen labrador que es.
Sí, claro. Un día de praderas encharcadas, ¿eh?
De praderitas encharcadas, y yo ha habido años en los que he ido, pues eso, pues casi con pantalón corto, manga corta, a la pradera, a comerme las rojillas del santo y a beber agua de la fuente de San Isidro. Y ha habido otras veces que he tenido que ir casi con abrigo.
Bueno, pues casi con abrigo.
Hoy con chubasquero, desde luego.
Sí, como poco chubasquero o un paraguas. Y a disfrutar de la fiesta, pero con reducciones, con recortes por esto del tiempo, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Antes podíamos bailar el chotis largo, que se dice, con pasos. Y en un día así, con los recortes, lo tenemos que hacer girado, como decía mi padre, en el bigote una gamba.
Claro, yo me refería a las precipitaciones, que ha habido claro, suspensión
sí,
de procesión.
Sí,
¿no?
Sí, ha habido suspensión de procesiones y los recortes, pues también que nos ha traído eso, los recortes meteorológicos, nos ha traído la suspensión de la procesión que tenía lugar aquí o que estaba prevista para las 11 de la mañana de San Ginés al Parque de la Concordia. No ha podido procesionar el santo. El alcalde sí ha estado y aún así siempre se mira la parte buena. Y el alcalde Antonio Román veía también la parte buena de la lluvia.
Lo que ha salido es la procesión por las inclemencias meteorológicas. Y yo en este día quiero felicitar a todos los agricultores que celebran su día, el día de su patrón, y además unirme a sus peticiones, a las peticiones de mayor prosperidad para el campo, un campo que ha mirado al cielo muchas veces pidiendo lluvia y que también piden prosperidad. Yo estoy seguro que el campo, el sector agroalimentario, es un sector que tiene desafíos al futuro, que tiene futuro en nuestra tierra y que tiene que ser un punto más de avance de la economía productiva de este país.
No, fiesta no faltaba de fondo, por lo menos.
Sí, sí, no, los dulzaineros, a pesar de la lluvia, han estado hasta hace muy poquito interpretando jotas y otras músicas. La rosca, los bollos, la limonada, que estaba prevista para la 1:30, pues no sabemos si va a tener, si hay un un parón en la lluvia, pues quizás la puedan repartir y
hombre,
se puedan comer.
Hombre, pues siendo la piscina de San Roque, qué mal da que caiga agua, ¿no?
Exactamente. Oye, no metemos todos al agua
y
ya
está. A ver si va a rebosar una riada y hay algún incidente más. No, esperemos que no. Y que se escuche por parte del patrón todo tipo de encomiendas y también de peticiones para que sea más propio el campo y todo lo que hay de oficio y de actividad económica, que todavía la hay.
Que todavía la hay. Y la lluvia, que ya digo, es muy beneficiosa para el campo y viene muy bien. Y a los embalses, que habían bajado un 0,1% en estos días, bueno, pues me imagino que con estas lluvias volverán otra vez a tener todo su esplendor.
Bueno, pues del ayuntamiento, aunque sea móvil, la calle, en la voz de Antonio Román, el alcalde, nos vamos a la Diputación Provincial.
Nos vamos a la Diputación. Hoy el vicepresidente de la Diputación, Lorenzo Robisco, nos ha estado informando de algunos asuntos que se van a llevar al pleno, que se va a celebrar este próximo viernes, así como acuerdos que había tenido el Consejo de Gobierno. Ayer informábamos de la encomienda de gestión de la construcción del tercer vaso en la planta de residuos de Torija a la empresa pública Traxa. Hoy le hemos preguntado a Lorenzo Robisco esos plazos, para cuándo cree que pueden estar finalizadas esas obras, y esto que nos respondía Robisco.
Es difícil, no hemos garantizado que se hagan este ejercicio, estamos hablando más bien de dos ejercicios, pero yo confío en que se agilice, confío, pero no depende de uno solo. Yo creo que va a ir bien y deseo que vaya bien la obra, pues yo no le pongo plazo. Como verán, estamos actuando de una forma rapidísima. Llevamos 2 años con este asunto como equipo de gobierno, tenía que haber estado hecho antes de llegar nosotros, y bueno, pues se ha buscado el dinero, que era lo más difícil.
Y de unas obras a otras, como informábamos hace poco y como todo el mundo sabe, en Guadalajara, hace unos días se caía parte del techo del pleno, o sea, del salón de plenos de la Diputación. No causó heridos, los daños materiales no fueron más que los del techo, no rompió tampoco bancadas ni cosas de estas, pero claro, el viernes este próximo, pasado mañana, se celebra pleno en la Diputación, y preguntábamos a Lorenzo Robisco dónde se va a efectuar ese pleno.
Y
qué se va a hacer. No, para mayor seguridad han decidido que de momento, mientras no haya otra contraorden, el pleno de este viernes se celebrará en la sala de prensa de la Diputación. Y en cuanto a las obras, esto nos decía Lorenzo Robisco.
El salón de plenos no sé el tiempo que va a llevar, porque están los técnicos ahora pues valorando presupuestos, obras. Me consta que tanto los de mantenimiento, el arquitecto, pues todos los servicios están en ello, y ya que se va a hacer, no vamos a escatimar en que esto es un palacio pues muy antiguo, con muchas complejidades importantes estructurales del edificio, y todo lo que nos propongan, sin escatimar, porque es necesario en el palacio y sobre todo por seguridad, lo vamos a hacer.
Aún veo a Lorenzo Robisco manos a la obra enyesando.
Pero vamos, Lorenzo Robisco, el vicepresidente de la Diputación, no es un hombre que se corte un pelo, que se dice, yo creo que si se tiene que poner el mono, agarrar la paleta, el yeso y subirse, yo creo que lo hace. Bueno, también, aprovechando que estaba en el Palacio de la Diputación, había otra rueda de prensa de una presentación.
¿Qué bien te ha venido entonces?
Me ha venido estupendo por no andar saliendo a la calle y no mojarnos y no andar de un lado para otro, como sí nos ocurre muy a menudo. Bueno, pues había una segunda rueda de prensa en la que se presentaban unos cursos muy interesantes, los segundos cursos universitarios de verano de la localidad de Trillo. Francisco Moreno, el alcalde de Trillo, junto a Ignacio Ruiz y Fernando Bermejo, según decía el alcalde de Trillo, los alma mater de estos cursos, que son profesores de la Universidad de Alcalá, nos han contado en qué iba a consistir. Vamos a escuchar primero a Francisco Moreno, alcalde de Trillo, que nos cuenta en qué están basados estos cursos.
Lo más representativo, lo que más recordamos hoy en día, 300 años después, es el dominio o la soberanía británica o inglesa sobre el Peñón de Gibraltar. Creo que que va a ser bastante interesante este curso de verano. Se desarrolla los días 26 y 28 de junio en la Casa de la Cultura de Trillo.
Sabes que hay cosas muy curiosas que mucha gente o no sabe o ha olvidado referente al Peñón de Gibraltar, de si es español y tal, y todo el campo y demás. Hay una cosa curiosa, por ejemplo, que mucha gente que no sabe, que el Tratado de Utrecht, que es por lo que se cedió el Gibraltar a Inglaterra, los primeros que ocuparon ese Peñón de Gibraltar en un desembarco fueron 500 marinos catalanes, al grito de ¡Viva el Rey de España! Y ocuparon Gibraltar. Posteriormente, por el Tratado de Utrecht, se cedió a Inglaterra el Peñón, lo que es el Peñón. El aeropuerto y todas esas zonas sigue siendo territorio español, ya que el Tratado de Utrecht es que sigue todavía vigente. Lo que pasa que, bueno, por eso de por hechos consumados han ido ocupando más terreno hasta la llamada hasta la verja que conocemos todo, pero todo eso es territorio español. Las aguas jurisdiccionales, ahora que los pescadores gaditanos están diciendo, no, es que sale la policía de Gibraltar, que si no nos deja y tal. Lo único que tiene cedido Inglaterra es el agua de la bahía. Todo lo de alrededor del Peñón siguen siendo aguas jurisdiccionales españolas.
Pues a ver si se vienen a los cursos universitarios.
Exactamente, habría que ponerlo en valor todo eso para recordarlo.
Y los marineros catalanes al son de ¡Viva el Rey de España!
Exactamente.
En otros tiempos, sin duda alguna.
Sí.
Nosotros nos hacemos a la mar, y nunca mejor dicho, a la mar que está cayendo por muchas de las calles y en general por gran parte de la geografía española. Las previsiones nubarrones.
Las previsiones nubarrones. Esta tarde quizás amainen un poquito esas precipitaciones, pero van a volver en la madrugada y mañana otra vez. La Agencia Estatal de Meteorología, es más, ayer nos daba un aviso por lluvias bastante fuertes, sobre todo en el este de la provincia y ahora pues también en toda la serranía. Pueden caer hasta 30 litros por metro cuadrado en una sola hora.
Ojalá se aprovechasen todos.
Ojalá se aprovechasen, y las temperaturas van a bajar. En la madrugada lo vamos a notar más. Yo mañana, por ejemplo, cuando venga a las 7 de la mañana, pues lo notaré. En vez de esos 11 grados que había hoy, pues mañana lo más probable es que estemos 5, 6 grados.
Pues abriguete al canto.
Abriguito.
Y abrigamos a todos los que nos estáis escuchando con más información en directo, después de la mano de nuestros compañeros Santiago Burgos y Miguel Chiverto. Muchísimas gracias.
2:20 estaremos por aquí.
Sin lugar a dudas, ahí estarán. Y eso, ahora entra, como siempre, el apartado deportivo, con todos nuestros equipos, con esos puntos y enclaves en los que no falta la acción de todos ellos. Y, cómo no, también encuentros que se dicen amistosos. ¿Hasta dónde llegará la amistad? Santiago Burgos, muy buenos días.
Buenos días, Mercedes. Mira, el entrenador de Guadalajara, Carlos Terrazas, ha asegurado que el Real Murcia, el próximo rival de los alcarreños, que cierra los puestos de descenso con 41 puntos, 5 menos que el Guadalajara, ojo, puede ganar a cualquiera. Y es que el Murcia es un gran equipo con muy buenos futbolistas, como otros que están en la cola de la clasificación. Esto es lo que afirmaba Carlos Terrazas, pero que por las razones que sean, se les ha torcido la temporada y en el corto plazo y en 2 horas se le puede ganar a cualquier equipo. Carlos Terrazas cree que el empate en Soria ante el Numancia ha dejado al Guadalajara en el 16º lugar con 46 puntos, a 5 del 11º, que es el Sabadell, y 12º Real Madrid-Castilla, que ocupan la zona media de la tabla de clasificación.
Hay que ser positivos y desde luego tenerlas todas consigo, porque si no vamos con ímpetu y con energía no nos ganamos nada.
Y Vicente recalcaba que si no ganamos al Murcia nos podemos complicar la vida. Y les vamos a poner las cosas muy difíciles. Vicente, que es un jugador muy destacado en los últimos partidos del Club Deportivo Guadalajara, y se está saliendo porque el otro día en Soria marcó 2 golitos.
Hombre, 2 golitos, que no está nada mal. Muchos goles necesitamos. ¿Y algún apunte deportivo más?
Porque Mercedes, desde Murcia, el cuadro grana no jugará en Guadalajara hasta el próximo lunes 20 de mayo. ¿Y esto qué pasa? Pues es un margen de tiempo que permitirá que el técnico Onésimo, el técnico vallisoletano, recupere a Emilio Sánchez. Tienen exactamente unos 5 días de recuperación para los jugadores afectados. Y no pierden la fe, son los de la peña del Real Murcia. Los murcianos van a venir hasta aquí, hasta Guadalajara. Se van a pegar unos 500 kilómetros de ida y de vuelta, 1000 kilómetros, para apoyar al cuadro pimentonero, que no descartan salvarse, aunque tienen que ganar de los 4 últimos partidos 3.
Santiago Burgos, pues vamos a ver cómo van yendo todos estos encuentros. Ponemos toda la carne en el asador para ganar por parte del Deportivo y por parte de todos los equipos de esta buena provincia. Muchísimas gracias y, como siempre, mucho más deporte después en directo.
A ti, Mercedes.
Y hablando de deporte, tenemos aquí en agenda ya un partido amistoso juvenil. ¿Qué os parece si nos vamos hasta Liverpool, por lo menos a través de la música? Esto es lo que van a tener que gritar desde la Fundación Liverpool de Fútbol Club contra el Deportivo. En este caso hablamos del partido amistoso juvenil. Con nosotros se encuentra Quique López, socio de la Academia de Futbolistas y entrenador del Marchamalo, así que hay que darle buenas palmaditas en la espalda. Quique, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, entrenador Gallardo, la gallardía entonces se puesta ahí en los encuentros que vamos teniendo. Parece que la temporada va en este colofón, en este último tramo, favorablemente, ¿no?
Bueno, sí, nos falta refrendarlo este fin de semana, este domingo en Azuqueca, y bueno, que tengamos un poquito de suerte ahí, nos acompañen los resultados y conseguir el objetivo de la permanencia, que hace un mes pues se veía prácticamente imposible y está un poquito más cerca, aunque sí complicado.
Pues enhorabuena por todo ello, Quique, que sabemos que detrás de ese logro, y en el caso de darse ya el completo, está todo el esfuerzo de todos vosotros, como entrenador, los jugadores, el club, en fin. Desde aquí, nuestra más sincera enhorabuena y muchísima suerte. Y entre tanto, vamos a hablar de un partido que tenemos a las 7 en el campo de fútbol Pedro Escartín, que es un partido amistoso juvenil entre los del Liverpool y el Club Deportivo Guadalajara. ¿Esto de que sea amistoso exime de que haya mucha tensión?
Bueno, yo creo que exime de que haya esa tensión, no debería de haber esa tensión, pero bueno, también te digo que nosotros, Liverpool viene con su segundo equipo, que es la fundación que ellos llaman allí, como puede haber en España, pero nosotros les hemos visto por allí entrenar, y ya te puedo decir que son nobles, pero bueno, pues como buenos ingleses van duros al balón y van fuerte. Se está poniendo, además está lloviendo, que a ellos les encanta también este tipo de clima, con lo cual el partido yo creo que va a ser entretenido. No creo que haya ningún tipo de problemas, pero sí que va a ser un partido, pues yo creo que bastante entretenido para el espectador.
O sea, que van como Fernando Alonso en la Fórmula 1, ¿no? A cuanta sí, más ellos, lluvia, mejores resultados.
Claro, ellos están acostumbrados allí por su clima, jugar además pues con lluvia y los campos así mojados. Y luego ya te digo, sí que son nobles, pero es gente que... Y bueno, pues les gusta el disputar todos los balones. Y bueno, pues yo creo que por eso el partido será amistoso. No va a haber entradas feas, ninguna cosa rara. Eso espero por lo menos. Pero sí que va a ser un partido interesante y bonito para verlo y disfrutarlo.
¿Cómo ha surgido este encuentro?
Pues nosotros, a través de algunos de los socios y compañeros de la academia, pues tenían allí amistades dentro de lo que es la Universidad de Liverpool y el Liverpool Football Club dentro de la base, y hemos ido por allí, hemos estado haciendo un par de viajes, hemos estado visitando todas las instalaciones, hemos estado pues hablando con ellos, viendo su manera de trabajar, ellos viendo la nuestra, y a raíz de ahí pues sale la cosa de que nosotros hacemos un campus en Liverpool, que nos vamos además en julio, que tenemos 20 personas inscritas para ir allí a Liverpool, que nos van a dar clases los entrenadores del Liverpool de la base, vamos a estar en la universidad, y ellos pues también tienen interés en venir con un equipo para ver aquí, conocer pues nuestra tierra, y bueno, pues conocerla y disfrutar y ver jugar un par de partidos. Pues a través del ayuntamiento, que son todo, pues bueno, pues ya conocemos a Eladio, ¿verdad? Pues todo es colaboración y ayuda, y todo le ha parecido estupendo, y bueno, pues nos ponemos manos a la obra, nos ponemos en marcha y empieza a surgir esto, y al final, pues ya te digo, sale que venga el juvenil, y bueno, pues están encantados. Esta mañana he estado visitando las instalaciones, han estado entrenando, y en un futuro, pues yo creo que esto es el principio de una muy buena relación entre lo que puede ser pues bueno, la ciudad de Guadalajara a través de la academia y el Liverpool, pues igual tanto a nivel de club, fútbol club, como de su fundación, porque bueno, ellos tienen intención también de hacer más excursiones de estas, incluso con varios equipos, y nosotros también de ir para allá, con lo cual puede ser el inicio pues de una muy buena relación.
Pues nada, enhorabuena por esta primera cita. Esperemos que incluso luego vayamos subiendo de categoría en estos encuentros, aunque sean amistosos, para intercambio intercultural, interfutbolístico, gracias también a la Academia de Futbolistas a la que perteneces. Quique, ¿cuál es el objetivo de una Academia de Futbolistas? ¿Es como la RAE?
Bueno, pues nuestra academia, el objetivo que tenemos es simplemente pues que los niños mejoren y aprendan. No somos un club que pueda tener un poco más la obligación, entre comillas, de que el niño pues llegue el partido del sábado y su equipo gane, y su equipo gane como sea, juegue de una manera, juegue de otra. Nosotros simplemente nos dedicamos a entrenar a los niños, lo que vemos que pueden mejorar, que tienen que mejorar, las inquietudes que tienen tanto a través de los padres como de los niños, de cosas que no se les da bien y quieren mejorar, y vienen a la academia y a partir de ahí pues lo trabajamos para que mejoren, sin preocuparnos para nada, pues es a nivel individual, no nos preocupa a nivel colectivo su equipo, los resultados, simplemente el resultado es la mejora del niño, y es de lo que nosotros nos preocupamos y es lo que hacemos. Llevamos ya año y medio y bueno, pues estamos también aquí los domingos por la mañana, estamos aquí en los anexos del Escartín con, parece que son 42 niños, una cosa así, que hemos tenido este año, o sea que muy bien.
Pues enhorabuena también por ese trabajo con los más pequeños, porque es fundamental la educación de base para después conseguir buenos deportistas y, ¿por qué no?, personalidades integrales perfectas ya como adultos después de haber tenido estas enseñanzas por parte de la Academia de Futbolistas. Quique López, muchísimas gracias y que disfrutéis mucho esta tarde.
Muy bien, muchas gracias.
Necesitamos amor, sin duda, mucho amor, un paraguas hoy, inevitablemente, y ya saber un poquito de un concurso, más bien llamado Porra, que está funcionando no solamente aquí en COPE Guadalajara y Sigüenza, sino en Cadena 100 y también a través de nuestro Facebook. Hay Porra Copa Confederaciones. ¿Queréis disfrutar de este concurso? Bueno, pues ya sabéis que comienza hoy mismo, arrancamos hoy 15 de mayo, termina el 14 de junio. Teniendo en cuenta que el 15 de junio se juega el primer partido y la final el 30 de junio. El concurso es muy sencillo. El ganador saldrá del acertante en tres categorías de la porra. Tenéis que decirnos los equipos que pueden ser finalistas de los 8 que hay, el resultado más o menos que penséis que puede haber y el máximo goleador del campeonato. ¿Cuáles son los premios? Estaréis pensando que es lo más importante de todo esto, aparte del participar. Pues una cena para dos personas en el restaurante Lino de Guadalajara, una tarjeta regalo con una noche para dos personas con desayuno y circuito spa, a este me apuntaba yo, en el Hotel Spanigua de Brihuega, tres menús dobles completos en McDonald's, corte, peinado y manicura en Chelino San Marco y caja de 12 botellas de vino Ribera del Duero de Caja Rural de Soria. No está nada mal el pack, ¿eh? Pues ahí está, esa porra Confederaciones. Hay que estar un poquito al tanto de cuáles son las posibilidades y muchísima suerte a los participantes. ¡Ánimo!
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Ya se ven las cosas diferentes. Al final tuvimos suerte y
suerte de estar todos los días aquí, manejando estas ondas. Abel Cebrián, técnicamente, buenos días otra vez. Y vosotros, percibiendo cada uno de los rasgos y también de las texturas, aromas que se van filtrando a través de ellas. 89.3, 102.5 de FM. Hoy nos importa la familia, todos los días, pero hoy, de una forma especial, el calendario marca el Día Internacional de la Familia. No puede pasar desapercibido, y menos sin pena ni gloria. Estamos encontrando que se celebra todos los años el 15 de mayo, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 1993. Para hablar de este día, de cuáles son los objetivos actualmente y ya pensando en un futuro casi inmediato o los que tengan como retos, en una asociación de familias numerosas de Guadalajara, cuyo presidente Humberto Pérez Tomé está con nosotros hoy en nuestro estudio. Muy buenos días, Humberto.
Buenos días a todos, otra vez.
Muchísimas gracias por venir hasta aquí en un día tan aciago.
Sabéis que estoy, vamos, entregado a la COPE.
Y más en un día como este.
En un día, bueno, eso es que estoy obligado ya. No entregado, sino obligado.
Sin embargo, este año parece que no ha tenido mucho bombo y platillo esta jornada internacional.
Bueno, la verdad es que yo creo que no solo... A mí me parece que son las circunstancias generales las que influye a que los días internacionales, que antes sí se hacían cosas, pues pasen un poco grises, ¿no? Y de hecho, pues prácticamente nadie habla de ello, se limitan nada más a noticias de actualidad, rápido y corriendo, y no van a buscar otras generalidades, que en realidad estos días internacionales, no solo el de la familia, cualquier otro día, realmente deberían de ser el telón de fondo, porque es lo que van buscando, ¿no? Crear o potenciar en algún momento la conciencia de que eso existe y que si está ahí es por algo, ¿no?
Y sí, vamos a poner color después de lo grisáceo, no solamente del día, sino precisamente de cómo se trata esta jornada internacional dedicada a la familia, algo tan importante. ¿Qué es para ti la familia? No solamente la tuya, sí. que es lo más importante.
Sí. Bueno, la familia como concepto, a mí me parece que es la célula, el pilar de toda la sociedad. En esto que estamos, yo creo que básicamente todos de acuerdo, aunque solamente sea yéndonos al frío de una estadística, si nos damos cuenta, la gran mayoría de la gente pone en primer lugar de sus intereses y protección es la familia. Sin embargo, es chocante, porque esto que es el pensamiento de eso que algunos llaman ciudadanía, ¿no? Que es el pensamiento de todas las personas, padres, madres, hijos, hijas, abuelos, abuelas, o sea, todo el mundo piensa eso que es lo más importante, porque es lo que da sentido realmente a su vida, choca con las legislaciones, las políticas generales que se hacen desde hace 30 años por acá, potenciando una serie de leyes en pro de los derechos, como es, por ejemplo, el divorcio, destrozado después con el divorcio exprés, como fue el aborto, destrozado después con el aborto de Viviana Aído, de Zapatero, que son precisamente las dos cosas principales, absolutamente principales, que destruyen la familia. Es que eso no se come. O sea,
pero se llega a destruir. Lo importante es saber si pueden con nosotros en ese sentido.
Bueno, es que una de las grandes...
O hay, perdona que te interrumpa, cada vez más lejanía en lo que se hace en altas esferas a lo que ocurre en el seno de las familias y en la sociedad en general, ¿no?
Yo creo que eso que tú estás diciendo es una cosa que percibimos todos, o sea, pero absolutamente todos. No ya si es que hay más o menos impuestos, si es que eso puede ser justificable en un momento determinado, pero se hacen unas leyes que nos alejan tanto de la realidad de cada uno de nosotros, o sea, porque es que tú date cuenta que es que precisamente el divorcio, que es lo que destruye el matrimonio, y el aborto, que es lo que destruye la trascendencia, es decir, los hijos que tenemos dentro del matrimonio, es que dinamita absolutamente lo que es la familia. Ahora, es tan maravilloso y tan fuerte el sentido de la familia que a pesar de ese tipo de cosas, la sociedad se sigue regenerando de manera constante. Incluso esas parejas, esos matrimonios que se rompen, vuelven otra vez a reconstruirse en familia. O sea,
pues sí. Humberto, yo creo que lo ideal en un día como el de hoy, Día Internacional de la Familia, 15 de mayo, para terminar, nos quedan tan solo 2 minutos, sí me gustaría dar el punto positivo.
Sí.
Eso que desde la asociación lanzáis como mensaje importante a todos los que nos están escuchando en este día, en esta jornada. ¿Cómo conseguir una familia férrea? ¿Cómo construirla?
Sí.
¿Qué hacéis vosotros, por ejemplo?
Bueno, yo creo que lo principal de una familia numerosa, porque lo marca así, es el número de hijos, ¿no? Hay muchas familias que, por la razón que sea, no han podido tener hijos y que eso es lo que de alguna manera les puede limitar, pero yo creo que siempre he dicho, aun siendo yo el presidente de Familias Numerosas, yo siempre he dicho que la familia es lo que es, no tanto por la cantidad, sino por la calidad. Es decir, yo creo que lo más importante que tenemos hombres y mujeres, padres y madres de familia, es protegerlo muchísimo, independientemente del número de hijos. Ahora, yo entiendo que cada hijo en un matrimonio, al final es una contratuerca al amor de tu matrimonio.
Bueno,
más positivo imposible, ¿no?
Imposible. Luego ya dedicarle más tiempo dentro del que podamos a los nuestros, con los que debemos estar. Muchísimas gracias, Humberto Pérez Tomé. Gracias también a la asociación que hoy nos ha puesto el aldabonazo sobre el calendario Día Internacional de la Familia, que hay que celebrar aquí en Guadalajara si lo hacemos.
Bueno, yo recomendaría a la gente, a las personas que estén interesadas en el mundo de la familia, que nos sigan a través de la página web, que es famiguada.com. Yo lo recomiendo porque normalmente suelen ser entradas relacionadas con la familia, con la formación de la familia o la institución de la familia. Yo creo que eso es interesante seguirlo.
Muchas gracias.
Nada.
Bueno, pues ahí está esa alternativa virtual que se convierte en real, más real que nunca, todos los días. Y nuestra familia, COPE Guadalajara y COPE Sigüenza, continúa como siempre disfrutando de la radio después de la información de actualidad.
La luz que hay dentro del hogar, todo eso y más familias son por los que merecen.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Van yendo todos estos encuentros, ponemos toda la carne en el asador para ganar por parte del Deportivo y por parte de todos los equipos de esta buena provincia. Muchísimas gracias y, como siempre, mucho más deporte después en directo.
A ti, Mercedes.
Y hablando de deporte, tenemos aquí en agenda ya un partido amistoso juvenil. ¿Qué os parece si nos vamos hasta Liverpool, por lo menos a través de la música? Esto es lo que van a tener que gritar desde la Fundación Liverpool de Fútbol Club contra el Deportivo. En este caso hablamos del partido amistoso juvenil. Con nosotros se encuentra Quique López, socio de la Academia de Futbolistas y entrenador del Marchamalo. Así que hay que darle buenas palmaditas en la espalda. Quique, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, entrenador Gallardo, la gallardía entonces se puesta ahí en los encuentros que vamos teniendo. Parece que la temporada va en este colofón, en este último tramo, favorablemente, ¿no?
Bueno, sí, nos falta refrendarlo este fin de semana, este domingo en Azuqueca, y bueno, que tengamos un poquito de suerte ahí, nos acompañen los resultados y conseguir el objetivo de la permanencia, que hace un mes pues se veía prácticamente imposible y está un poquito más cerca, aunque sí complicado.
Pues enhorabuena por todo ello, Quique, que sabemos que detrás de ese logro, y en el caso de darse ya el completo, está todo el esfuerzo de todos vosotros, como entrenador, los jugadores, el club, en fin. Desde aquí, nuestra más sincera enhorabuena y muchísima suerte. Y entre tanto, vamos a hablar de un partido que tenemos a las 7 en el campo de fútbol Pedro Escartín, que es un partido amistoso juvenil entre los del Liverpool y el Club Deportivo Guadalajara. ¿Esto de que sea amistoso exime de que haya mucha tensión?
Bueno, yo creo que exime de que haya esa tensión, no debería de haber esa tensión, pero bueno, también te digo que nosotros, Liverpool viene con su segundo equipo, que es la fundación que ellos llaman allí, como puede haber en España, pero nosotros les hemos visto por allí entrenar, ya te puedo decir que son nobles, pero bueno, pues como buenos ingleses van duros al balón y van fuerte. Se está poniendo, además está lloviendo, que a ellos les encanta también este tipo de clima, con lo cual el partido yo creo que va a ser entretenido. No creo que haya ningún tipo de problemas, pero sí que va a ser un partido, pues yo creo que bastante entretenido para el espectador.
O sea, que van como Fernando Alonso en la Fórmula 1, ¿no? A cuanta sí, más ellos, lluvia, mejores resultados.
Claro, ellos están acostumbrados allí por su clima, a jugar además pues con lluvia y los campos así mojados. Y luego ya te digo, sí que son nobles, pero es gente que... Y bueno, pues les gusta el disputar todos los balones. Y bueno, pues yo creo que por eso el partido será amistoso. No va a haber entradas feas, ninguna cosa rara. Eso espero por lo menos. Pero sí que va a ser un partido interesante y bonito para verlo y disfrutarlo.
¿Cómo ha surgido este encuentro?
Pues nosotros a través de algunos de los socios y compañeros de la academia, pues tenían allí amistades dentro de lo que es la Universidad de Liverpool y el Liverpool Fútbol Club dentro de la base, y hemos ido por allí, hemos estado haciendo un par de viajes, hemos estado visitando todas las instalaciones, hemos estado pues hablando con ellos, viendo su manera de trabajar, ellos viendo la nuestra, y a raíz de ahí pues sale la cosa de que nosotros hacemos un campus en Liverpool, que nos vamos además en julio, que tenemos 20 personas inscritas para ir allí a Liverpool, que nos van a dar clases los entrenadores del Liverpool de la base, vamos a estar en la universidad, y ellos pues también tienen interés en venir con un equipo para ver aquí, conocer pues nuestra tierra, y bueno, pues conocerla y disfrutar y ver jugar un par de partidos. Pues a través del ayuntamiento, que son todo, pues bueno, pues ya conocemos a Eladio, ¿verdad? Pues todo es colaboración y ayuda, y todo le ha parecido estupendo, y bueno, pues nos ponemos manos a la obra, nos ponemos en marcha y empieza a surgir esto, y al final, pues ya te digo, sale que venga el juvenil, y bueno, pues están encantados. Esta mañana he estado visitando las instalaciones, han estado entrenando, y en un futuro, pues yo creo que esto es el principio de una muy buena relación entre lo que puede ser pues bueno, la ciudad de Guadalajara a través de la academia y el Liverpool, pues igual tanto a nivel de club, fútbol club, como de su fundación, porque bueno, ellos tienen intención también de hacer más excursiones de estas, incluso con varios equipos, y nosotros también de ir para allá, con lo cual puede ser el inicio pues de una muy buena relación.
Pues nada, enhorabuena por esta primera cita. Esperemos que incluso luego vayamos subiendo de categoría en estos encuentros, aunque sean amistosos, para intercambio intercultural, interfutbolístico, gracias también a la Academia de Futbolistas a la que perteneces. Quique, ¿cuál es el objetivo de una Academia de Futbolistas? Es como la RAE.
Bueno, pues nuestra academia, el objetivo que tenemos es simplemente pues que los niños mejoren y aprendan. No somos un club que pueda tener un poco más la obligación, entre comillas, de que el niño pues llegue el partido del sábado y su equipo gane, y su equipo gane como sea, juegue de una manera, juegue de otra. Nosotros simplemente nos dedicamos a entrenar a los niños, lo que vemos que pueden mejorar, que tienen que mejorar, las inquietudes que tienen tanto a través de los padres como de los niños, de cosas que no se les da bien y quieren mejorar, y vienen a la academia y a partir de ahí pues lo trabajamos para que mejoren, sin preocuparnos para nada, pues es a nivel individual, nos preocupa a nivel colectivo su equipo, los resultados, simplemente el resultado es la mejora del niño, y es de lo que nosotros nos preocupamos y es lo que hacemos. Llevamos ya año y medio y bueno, pues estamos también aquí los domingos por la mañana, estamos aquí en los anexos del Escartín con, parece que son 42 niños, una cosa así, que
vaya,
hemos tenido
no
este año,
mal.
O sea,
sí,
que
sí.
Muy bien.
Pues enhorabuena también por ese trabajo con los más pequeños, porque es fundamental la educación de base para después conseguir buenos deportistas y ¿por qué no? Personalidades integrales perfectas ya como adultos después de haber tenido estas enseñanzas por parte de la Academia de Futbolistas. Quique López, muchísimas gracias y que disfrutéis mucho esta tarde.
Muy bien, muchas gracias.
Necesitamos amor, sin duda, mucho amor, un paraguas hoy, inevitablemente, y ya saber un poquito de un concurso, más bien llamado Porra, que está funcionando no solamente aquí en COPE Guadalajara y Sigüenza, sino en Cadena 100 y también a través de nuestro Facebook. Hay Porra Copa Confederaciones. ¿Queréis disfrutar de este concurso? Bueno, pues ya sabéis que comienza hoy mismo, arrancamos hoy 15 de mayo, termina el 14 de junio. Teniendo en cuenta que el 15 de junio se juega el primer partido y la final el 30 de junio. El concurso es muy sencillo. El ganador saldrá del acertante en tres categorías de la porra. Tenéis que decirnos los equipos que pueden ser finalistas de los ocho que hay, el resultado más o menos que penséis que puede haber y el máximo goleador del campeonato. ¿Cuáles son los premios? Estaréis pensando que es lo más importante de todo esto, aparte del participar. Pues una cena para dos personas en el restaurante Lino de Guadalajara, una tarjeta regalo con una noche para dos personas con desayuno y circuito spa, a este me apuntaba yo, en el Hotel Spanigua de Brihuega, tres menús dobles completos en McDonald's, corte, peinado y manicura en Chelino San Marco y caja de 12 botellas de vino Ribera del Duero de Caja Rural de Soria. No está nada mal el pack, ¿eh? Pues ahí está, esa porra Confederaciones. Hay que estar un poquito al tanto de cuáles son las posibilidades y muchísima suerte a los participantes. ¡Ánimo!
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Ya se ven las cosas diferentes. Al final tuvimos suerte y todo.
Suerte de estar todos los días aquí, manejando estas ondas. Abel Cebrián, técnicamente, buenos días otra vez. Y vosotros, percibiendo cada uno de los rasgos y también de las texturas, aromas que se van filtrando a través de ellas. 89.3, 102.5 de FM. Hoy nos importa la familia, todos los días, pero hoy, de una forma especial, el calendario marca el Día Internacional de la Familia. No puede pasar desapercibido, y menos sin pena ni gloria. Estamos encontrando que se celebra todos los años el 15 de mayo, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 1993. Para hablar de este día, de cuáles son los objetivos actualmente y ya pensando en un futuro casi inmediato o los que tengan como retos, en una asociación de familias numerosas de Guadalajara, cuyo presidente Humberto Pérez Tomé está con nosotros hoy en nuestro estudio. Muy buenos días, Humberto.
Buenos días a todos, otra vez.
Muchísimas gracias por venir hasta aquí en un día tan aciago.
Sabéis que estoy, vamos, entregado a la COPE.
Y más en un día como este.
En un día, bueno, eso es que estoy obligado ya. No entregado, sino obligado.
Sin embargo, este año parece que no ha tenido mucho bombo y platillo esta jornada internacional.
Bueno, la verdad es que yo creo que no solo... A mí me parece que son las circunstancias generales las que influye a que los días internacionales, que antes sí se hacían cosas, pues pasen un poco grises, ¿no? Y de hecho, pues prácticamente nadie habla de ello, se limitan nada más a noticias de actualidad, rápido y corriendo, y no van a buscar otras generalidades, que en realidad estos días internacionales, no solo el de la familia, cualquier otro día, realmente deberían de ser el telón de fondo, porque es lo que van buscando, ¿no? Crear o potenciar en algún momento la conciencia de que eso existe y que si está ahí es por algo, ¿no?
Y sí, vamos a poner color después de lo grisáceo, no solamente del día, sino precisamente de cómo se trata esta jornada internacional dedicada a la familia, algo tan importante. ¿Qué es para ti la familia? No solamente la tuya, sí. que es lo más importante.
Sí. Bueno, la familia como concepto, a mí me parece que es la célula, el pilar de toda la sociedad. En esto que estamos, yo creo que básicamente todos de acuerdo, aunque solamente sea yéndonos al frío de una estadística, si nos damos cuenta, la gran mayoría, pero la gran mayoría de la gente pone en primer lugar de sus intereses y protección es la familia. Sin embargo, es chocante, porque esto que es el pensamiento de eso que algunos llaman ciudadanía, ¿no? Que es el pensamiento de todas las personas, padres, madres, hijos, hijas, abuelos, abuelas, o sea, todo el mundo piensa eso que es lo más importante, porque es lo que da sentido realmente a su vida, choca con las legislaciones, las políticas generales que se hacen desde hace 30 años por acá, potenciando una serie de leyes en pro de los derechos, como es, por ejemplo, el divorcio, destrozado después con el divorcio exprés, como fue el aborto, destrozado después con el aborto de Viviana Aído, de Zapatero, que son precisamente las dos cosas principales, absolutamente principales, que destruyen la familia. Es que eso no se come. O sea,
pero se llega a destruir. Lo importante es saber si pueden con nosotros en ese sentido.
Bueno, es que una de las grandes...
O hay, perdona que te interrumpa, cada vez más lejanía en lo que se hace en altas esferas a lo que ocurre en el seno de las familias y en la sociedad en general, ¿no?
Yo creo que eso que tú estás diciendo es una cosa que percibimos todos, o sea, pero absolutamente todos. No ya si es que hay más o menos impuestos, si es que eso puede ser justificable en un momento determinado, pero se hacen unas leyes que nos alejan tanto de la realidad de cada uno de nosotros, o sea, porque es que tú date cuenta que es que precisamente el divorcio, que es lo que destruye el matrimonio, y el aborto, que es lo que destruye la trascendencia, es decir, los hijos que tenemos dentro del matrimonio, es que dinamita absolutamente lo que es la familia. Ahora, es tan maravilloso y tan fuerte el sentido de la familia que a pesar de ese tipo de cosas, la sociedad se sigue regenerando de manera constante. Incluso esas parejas, esos matrimonios que se rompen, vuelven otra vez a reconstruirse en familia. O sea,
pues sí. Humberto, yo creo que lo ideal en un día como el de hoy, Día Internacional de la Familia, 15 de mayo, para terminar, nos quedan tan solo dos minutos, sí me gustaría dar el punto positivo.
Sí.
Eso que desde la asociación lanzáis como mensaje importante a todos los que nos están escuchando en este día, en esta jornada. ¿Cómo conseguir una familia férrea? ¿Cómo construirla? Sí. ¿Qué hacéis vosotros, por ejemplo?
Bueno, yo creo que lo principal de una familia numerosa, porque lo marca así, es el número de hijos, ¿no? Hay muchas familias que, por la razón que sea, no han podido tener hijos. Y que eso es lo que de alguna manera les puede limitar, pero yo creo que siempre he dicho, aun siendo yo el presidente de Familias Numerosas, yo siempre he dicho que la familia es lo que es, no tanto por la cantidad, sino por la calidad. Es decir, yo creo que lo más importante que tenemos hombres y mujeres, padres y madres de familia, es protegerlo muchísimo, independientemente del número de hijos. Ahora, yo entiendo que cada hijo en un matrimonio al final es una contratuerca al amor de tu matrimonio.
Bueno,
más positivo imposible, ¿no?
Imposible. Luego ya dedicarle más tiempo dentro del que podamos a los nuestros, con los que debemos estar. Muchísimas gracias, Humberto Pérez Tomé. Gracias también a la asociación que hoy nos ha puesto el aldabonazo sobre el calendario Día Internacional de la Familia, que hay que celebrar aquí en Guadalajara si lo hacemos.
Bueno, yo recomendaría a la gente, a las personas que estén interesadas en el mundo de la familia, que nos sigan a través de la página web, que es famiguada.com. Yo lo recomiendo porque normalmente suelen ser entradas relacionadas con la familia, con la formación de la familia o la institución de la familia. Yo creo que eso es interesante seguirlo.
Muchas gracias.
Nada.
Bueno, pues ahí está esa alternativa virtual que se convierte en real, más real que nunca, todos los días. Y nuestra familia, COPE Guadalajara y COPE Sigüenza, continúa como siempre disfrutando de la radio después de la información de actualidad.
La luz que hay dentro del hogar, todo eso y más, familia son, por los que merecen.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Y ya hemos vuelto, como siempre, a estas ondas que, pasadas por agua, están buscando lo más calentito casi, porque bajan las temperaturas y así lo encontramos todos los días en restaurante Bocadillería Pachús y Hotel Puerta de Guadalajara. Así que ahora a la 1:07 nos vamos para allá y nos atienden en plena cocina. Diego Mediano, buenos días.
Hola, Mercedes, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, celebrando San Isidro como podemos, ¿eh?
Como podemos, sí.
Santo no ha podido salir en procesión, pues no ha podido salir en procesión, pero no puede faltar la buena gastronomía, ¿verdad?
Claro, claro, por supuesto que sí, eso no puede faltar nunca.
Bendecidos los campos de donde salen los panes, también nuestras verduritas, hortalizas, la ganadería también, porque si no hay campos bien regados, pues luego los animales no pueden pastar.
Claro, esto es una cadena, y si no llueve mucho, pues no hay agua en los ríos y no hay peces tampoco.
Ay, ay, o sea que tenemos que solucionar así los primeros y los segundos.
Exactamente.
Bueno, pues nos quedamos muy conformes entonces con las lluvias de hoy, con San Isidro Labrador, que lo celebramos con un menú como el de dos puntos, comillas.
Dos puntos, como primeros platos, tenemos hoy una sopa de picadillo, unas pochas con almejas, arroz tres delicias con salsa César, una pizza que tiene bastantes ingredientes. Hoy la hemos hecho con pollo, queso, bacon y salsa barbacoa. Y o una ensalada de cogollos. Como segundos platos, tenemos ternera asada en su jugo, pechuga de pollo a la plancha, huevos fritos con salchichas frescas, ventresca de bonito o gallito a la andaluza. Con postre, pan y bebida, su precio son 9 euros. Tenemos otra opción como segundo, algo más especial, como un buen entrecot o lubina, y su precio son 15 euros.
¡Qué rica la pizza! Nos hemos quedado con ganas todos aquí.
Sí, sí, muy rica, muy rica.
Pizza para todos.
Pues ya está, adjudicado.
Y por cierto, ahí gallito, gallito, el que es gallito eres tú.
Sí.
En la cocina, ahí no te grita nadie, no te pía nadie en la cocina.
Por supuesto que sí.
Así me gusta, voz de mando. Y además aquí también se necesita cierta disciplina para bajar de peso.
También, también.
¿Qué dieta tenemos hoy?
También tenemos menú dietético para ir manteniéndonos para el veranito. Como primeros hoy hemos elegido la sopa de picadillo o la ensalada de cogollos, y como segundos, la pechuga de pollo a la plancha o la ventresca de bonito.
Muy bien. Perfecto todo. Apuntado además, oído cocina, y ya después de pensar un poquito, el primero yo lo tengo claro, es la pizza, ya iremos pensando el segundo, y entre tanto llamamos por teléfono, porque hay que darse prisa. 949-21-29-44. Diego, muchísimas gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Y feliz día de San Isidro.
Igualmente, que lo paséis bien.
¿Quieres dar de baja tu viejo vehículo? En Garbo Motor te aplicamos el plan PIBE. Peugeot 207 Plus HDI por 9.300 euros, plan PIBE incluido. Compruébalo en Garbo Motor, Polígono El Balconcillo, Guadalajara. Teléfono 949-2082-56. Peugeot es Garbo Motor.
Santón Oliva, concesionario oficial Hyundai. El mejor servicio y el mejor precio, por fin juntos. Aceite 10W40 con todo incluido y chequeo en 30 puntos de control, 69 euros. Y si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia. Así de claro. En calle Francisco Aritio 44. Cita previa en el 949-215-219. Todos los días, COPE Guadalajara te acerca a la actualidad deportiva de toda la provincia. No te pierdas de 3:20 a 4 de la tarde el programa Deportes COPE Guadalajara. Espacio patrocinado por Saipa. Diseño, construcción y montaje de ferias, congresos y exposiciones.
El Centro de Ocio Infantil Ludoteca Ecoaventura cumple 15 años y lo celebramos a lo grande. De lunes a jueves, 50% de descuento en ludofiestas y el auténtico 2x1 en diverfiestas. Además, nuevos horarios, espacios y fiestas y una pista de hielo ecológica. Información y reservas en Ecoaventura, teléfono 949-490631.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
y en el universo jurídico, legal, en el de la justicia. Tenemos que hablar de muchísimos temas, como cada miércoles nos llega una experta, nuestra gran colaboradora Elisa Íñiguez de la Torre. Muy buenos días.
Muy buenos días, Mercedes. Encantada de volver a verte de nuevo.
Encantada yo, Elisa. Encantadísima yo. Y como siempre, aquí dispuestos a aprender muchísimo de lo que nos vayas contando. Aunque tenga que ver con las tasas y con lo que, de consecuencia negativa, todo hay que decirlo, puede tener la subida de tasas, porque caen en torno a un 40% los pleitos contra las administraciones debido a las tasas.
Sí, mire, el Colegio de Abogados, concretamente el de Guadalajara, que es el que nos ocupa, el que aquí más o menos nos habla a todos los letrados, y que es preciso estar colegiado para poder ejercer aquí en la provincia de Guadalajara y en toda España, nos recomendó el rellenar unos papelitos que nos daban, porque el Consejo General de la Abogacía iba a hacer un informe en el cual se iba a ver qué repercusión a los particulares iba a tener el tema de la imposición de las tasas, que aunque se han recortado con posterioridad a la promulgación de la ley, pues que parece que todavía están afectando a la interposición de pleitos. Y entonces, que cuando nosotros informáramos sobre el presupuesto de interponer un procedimiento, incluyendo las tasas, si había algún cliente que se echara para atrás, pues por el coste, pues que nos rellenara y dijera por qué y cuál era la cuantía. Conforme a estos papelitos que se han emitido también a todos los colegios de abogados de España, pues se ha elaborado este informe y se ha llegado a la conclusión de que ha habido un descenso de litigiosidad, pero no porque por falta de razones, sino por falta de economía, ¿no? Ya hemos comentado muchas veces a los oyentes que el tema de las tasas se aplica para todos aquellos que no tengan el beneficio de justicia gratuita, es decir, los que hayan concedido a través del expediente correspondiente las comisiones provinciales el beneficio de justicia gratuita, evidentemente no tendrán que pagar, pero para el resto de particulares hay una serie de tasas que sí, ¿no? Salvo la jurisdicción penal.
Bueno, pues esto trae como efecto inevitable que con el bolsillo tal como lo tenemos no podamos, por ejemplo, elevar un recurso y actuar en contra de alguna arbitrariedad, ¿no?, que haya podido cometer la administración, por
sí,
un ejemplo.
Sí, bueno, lo que más se ha visto, además, es que se ha denegado, por decirlo así, el acceso al particular, concretamente cuando está reclamando frente a las administraciones. ¿Por qué? Pues porque en los recursos administrativos, voy a ser claramente, por ejemplo, con el caso de las multas y demás, la tasa prácticamente es igual a lo que tú vas a reclamar. Y entonces la gente, pues,
desiste.
Entonces coge y la paga, y si luego hay descuento por pronto pago, como se suele decir, pues encima más. Entonces, lo que se está haciendo es que, claro, esto puede suponer que la administración, entre comillas, abuse de esta situación de saber es que le va a costar más el recurrir que el pagar la multa, y entonces pues se obtenga y entonces evidentemente se limiten y se corten mucho el acceso del ciudadano a que la administración de justicia haga pues funciones que se extralimiten en cierta manera.
Sí, y hay jueces que entienden que estas tasas altas pueden potenciar el incumplimiento en algunos casos por parte de las administraciones y de particulares que intuyan, dice un juez, que su contraparte no va a poder acudir a los tribunales.
Claro, puede hacer abusos, porque si una de las partes tiene más dinero o más potestad para poder recurrir o está exonerada por ley de las tasas y el particular no, pues evidentemente vamos a tener aquí algún tipo de problema.
¿Y qué es mejor? ¿No tener tasas? Estas tasas son inevitables para el mantenimiento de la justicia. ¿Habría que bajarlas aún más de lo que ya
bajado? Sí, puede ser hasta cierto punto aceptable que para recurrir y para evitar el abuso del derecho o que la gente acuda a los tribunales de una manera injustificada, se ponga algún tipo de tasa. Lo que se está pidiendo, y ya no solo por los abogados, sino también por la judicatura, es la cuantía, que es absolutamente elevadísima, y más siempre si tenemos en cuenta, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional y cómo está la economía ahora.
¿Podemos poner algún ejemplo?
Pues hombre, es que a un ciudadano normal llegar hasta el Tribunal Supremo en todas las fases le puede costar en un procedimiento civil hasta 3.000 o 4.000 euros en tasas, más los costes de letrado, más los costes de procurador, y si le condenan en costas encima del contrario, o sea, ¿qué es lo que estás reclamando, no?
Evidentemente esto termina por no ser justicia.
Claro, por limitar el derecho que tenemos todos los ciudadanos, el acceso a la justicia, el que marca nuestro artículo 24 de la Constitución.
Tanto es así que también hay parte de la judicatura que puede pensar que esto es anticonstitucional.
Se ha mencionado y de hecho se está defendiendo, es decir, la limitación, el cercenar el derecho del ciudadano a que pueda reclamar, siempre se ha dicho que si esa recaudación es para evitar el acceso a los tribunales, no porque para decir una especie de colaborar con los gastos, pues evidentemente sería una restricción extralimitada del derecho al acceso a los tribunales. También es cierto que se ha visto y se va diciendo en innumerables foros jurídicos, que es verdad que a lo mejor, pues lo que decimos es, hay que pagar una pequeña contribución, pero desde luego ni estas tasas están haciendo para, ni se han utilizado, por ejemplo, para pagar a los abogados de oficio, porque podemos decir, y esto lo digo con plena conciencia porque llevo en el turno de oficio los 20 años que llevo ejerciendo, no se nos ha aumentado nosotros lo que percibimos por el turno de oficio por aumentar las tasas.
Entonces, ¿dónde van?
Pues no sabemos realmente. A la Administración de Justicia no, el otro día en la Administración de Justicia no tenían los ordenadores funcionaban bien, carecían de papel, a los letrados de oficio se nos paga con de 6 meses a un año de retraso y en una cuantía que, comparándolo con una cuantía normal de las normas de criterios que tienen los colegios de abogados, no llegan en una décima parte de lo que se cobraría. O sea, quiero decir que desde luego a los abogados y a la Administración de Justicia de diario no está llegando ese dinero.
Doble punto polémico, el de estas tasas. Pues nada, ustedes, vosotros también podéis opinar acerca de esta subida de tasas, no sé, incluso podéis haberos encontrado con esta situación, ¿no? De desistir de recurrir en algún caso contra la administración precisamente porque costaba más de lo que iba a suponer de beneficio. Bueno, pues es uno de los temas, pero es que tenemos tantísimos que el próximo miércoles quedamos otra vez.
Pues sí, y hoy por ejemplo ha empezado la nueva ley hipotecaria, así que el miércoles que viene, salvo que aquí Mercedes nos dirija, nos diga alguna otra cosa.
No, yo
hablaremos de
yo
eso.
Voy al dictamen de la experta, porque es que yo pues voy aprendiendo cada miércoles un poquito más.
Siempre que me invite aquí vendré a aportar mi pequeño granito de arena.
Invitadísima quedas. Vale. No te hacemos pagar hipoteca.
No, por favor, más no.
Elisa Íñigui de la Torre, un placer, como siempre.
Un placer compartido, ya lo sabes. Hasta luego.
La esencia es la naturaleza de las cosas, es lo invariable, es aquello que hace que alguien o algo sea lo que es, como el BMW Serie 3 Essential Edition, con sistema de navegación Business, manos libres con conexión USB, faros Visenon con lavafaros y sensor de aparcamiento delantero y trasero.
Toda la esencia de BMW desde 27.700 euros con plan PIBE y mantenimiento incluido, financiando con BMW Bank. Infórmate en Autopremier, nuevo concesionario oficial BMW, en el lugar de siempre, Paseo de la Estación 23, Guadalajara.
¿Sabes lo que se hace con los neumáticos cuando dejan de utilizarse?
Claro, Signus organiza toda su gestión. Es un proceso en el que participamos todos, los productores de neumáticos, talleres, gestores, la administración pública y nosotros como consumidores.
Signus te descubre el valor de los neumáticos usados. Infórmate en signus.es.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Recorremos nuestra provincia y no olvidamos que siempre vamos accediendo, incluso a pesar de las lluvias o de este cambio de tiempo, a las zonas más altas, a las serranas de nuestra provincia. Esa sierra que tenemos, ¿por qué no tan cercana? Y concretamente cerquita de Sigüenza, en la comarca de Sigüenza, tenemos salinas, las salinas de Imón, que nos pueden contar su historia, historia de un pasado que tuvo de esplendor, pero queremos saber cuál es la actualidad de ellas, también de la Olmeda y de su futuro. Para ello, la Asociación La Serranía de Guadalajara ha incluido dentro de su agenda el 18 de mayo una charla y una visita guiada a las salinas de Imón. Tenemos personas que conocen la actualidad, el futuro y también el pasado de estas salinas. Katia Hueso es presidente de la Asociación de Amigos de las Salinas de Interior y nos habla de los valores de las salinas de Imón y de la Olmeda, echando eso, una mirada al pasado. Katia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ante todo, preséntanos esa asociación. ¿Qué significa ser Amigos de las Salinas?
Bueno, la Asociación de Amigos de las Salinas de Interior nació precisamente allí, en las Salinas de Imón, concretamente delante de uno de los almacenes, como un grupo de gente que estábamos interesados en, de alguna manera, preservar ese patrimonio, que es un legado que hemos recibido pues de la historia y que queremos, de alguna manera, protegerlo, darlo a conocer y, ¿por qué no?, poner en valor que tenga no solo un pasado y un presente, sino un futuro.
Un pasado de esplendor, vamos a decirlo, porque eran un motor económico importante. Echando esa mirada al pasado, ¿qué hitos tuvieron las salinas? ¿Qué fechas o qué momentos importantes deberíamos conocer?
Bueno, en toda la zona, lo que es el Valle del Río Salado, que está, digamos, es un valle que discurre al noroeste, más o menos, de la localidad de Sigüenza, allí hubo explotación de sal, que se sepa, en esa zona como tal, ¿no?, desde el Neolítico. Es decir, que estamos hablando de algo ya bastante antiguo. Y hay, bueno, momentos en la historia donde queda más claro más o menos dónde hubo explotación de sal y de qué manera se hizo, pero realmente constancia documental no hay hasta el siglo XI, donde ya se habla concretamente de salinas específicas y entre ellas de las salinas de Imón y de la Olmeda, ¿no?
¿Sal comestible o sal para otros usos?
Bueno, la sal originalmente se usaba fundamentalmente para alimentarnos nosotros, para alimentar a nuestro ganado y para conservar los alimentos, era como los tres usos más importantes que tenía. Es cierto que ahora ya en el siglo XX y en el XXI en el que estamos ahora, pues hay muchísimos más usos de la sal porque se emplea muchísimo en la industria, en la industria química, en la industria farmacéutica, en la industria de la alimentación también. Entonces ya la vertiente de sal para el salero de la mesa está perdiendo importancia frente a los otros usos, ¿no? Pero en principio esta sal, la de Imón, concretamente, llegó a ganar varios premios a principios del siglo XX en ferias internacionales por su sal de alimentación, digamos.
Total, en el siglo pasado, quiero decir, no hace tanto.
Sí, no llega a 100 años, estamos hablando de los años 30, más o menos, años 20, años 30, o sea que...
¿Y por qué? ¿Por qué terminó su actividad?
Bueno, yo creo que es una conjunción de factores que hicieron que poco a poco hubieron declives, se juntaron... Estas salinas tuvieron mucho esplendor a lo largo de la historia, con periodos un poco más oscuros quizá, pero un esplendor importante. Pero se juntaron la Guerra de Independencia y más adelante la Guerra Civil, que diezmó a la población básicamente. Entonces pues hubo un déficit de trabajadores, la economía sufrió mucho, entonces no había movimiento, no había consumo tampoco, ¿no? Y ya en esa segunda mitad del siglo XX, cuando se produce el éxodo rural, que en Guadalajara ha sido especialmente potente, y además la competencia con las salinas de costa, que tienen un periodo de cosecha mucho más largo, con cantidades de producción más elevada, y además se han inventado otros sistemas para la conservación de los alimentos, pues bueno, todos esos son factores que han influido a la hora de que no fuera tan competitiva la sal del interior, ¿no?
Bueno, pues ahí está.
Por tanto, también la Dimón, claro.
El pasado y además muy inmediato, ¿no?, en nuestra historia de las salinas de Dimón y de la Olmeda, pero también podemos conocer su actualidad, incluso el futuro. Tenemos también al otro lado del teléfono a Daniel Carpeño García, que es consejero de las salinas de Dimón y de la Olmeda, y nos habla precisamente de esas dos visiones, desde dentro además. Daniel, muy buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Querríamos conocer la actualidad de las salinas. ¿Qué actividad hay ahora mismo y qué suponen actualmente las salinas de Imón y de la Olmeda?
Pues actualmente, dentro de la actividad que existe dentro de las salinas de Imón y de la Olmeda, es básicamente lo que es el aprovechamiento de la salmuera como tal, o sea, únicamente para destino de uso de la salmuera, no para lo que es para usarla para fabricar o producir la sal, ¿no? Ese es el uso principalmente que hay ahora mismo.
¿Y entonces esto a nivel económico qué supone? ¿Hay rentabilidad en este negocio?
Hombre, pues ahora mismo, sinceramente, rentabilidad solo con el tema de la salmuera no hay. Nosotros llevamos lo que es aquí en la Avenida Simón de Almeda, aproximadamente nos llega a 2 años, y bueno, actualmente la rentabilidad que hay únicamente con ese tema de la salmuera no es positiva, la verdad.
Entonces, ¿qué visos de futuro tiene? ¿Tenéis pensado o proyectado el reforzamiento, el refuerzo de este motor que fue económico e importante? ¿Tiene algunas posibilidades?
Sí, por supuesto que creemos que tiene posibilidades. Nuestro objetivo es potenciar, desde luego, también incrementar las ventas de salmuera últimamente se está usando mucho para el tratamiento de vialidad invernal, para las carreteras, y también para industrias de alimentación que tengan un consumo importante de sal, que lo mecanizan, lo automatizan con el tema de la salmuera. también tenemos en vista el hacer un proyecto para aprovechar la salmuera de la, inicialmente tenemos el proyecto de las salinas de Imón, para aprovechar la salmuera para producir sal.
Y hablando de procedencias de la sal, antes, Katia, os podéis saludar, por cierto.
¿Qué tal,
Daniel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues hablaba efectivamente, ¿no?, de lo que suponían las salinas, pero también de que después la competencia ha sido mayor por parte de las costeras, de las sales costeras, que tienen mayor tiempo de proceso, ¿no?, en su cosechado. Y yo conozco la extracción de sal en Torrevieja, sin ir más lejos. Sí. La sal que viene a nuestras redes viarias para eliminar el hielo en el mal tiempo, ¿procede de la costa o las salinas de Imón tienen ahí parte de su proyecto de presente y de futuro?
La sal que se vende principalmente para el tema de carreteras procede de Torrevieja, parte de ella, pero la mayor parte procede de unas minas de sal que existen en Zaragoza, en Remolinos. Es el mayor vendedor, ¿no? El mayor proveedor de sal para el tema de vialidad invernal en toda España. Entonces, bueno, hombre, aparte de que existan pues estos dos proveedores, pues nosotros creemos que sí que desde luego podemos hacernos un huequecito, pues aprovechando lo que es la zona, el enclave donde tiene a nivel logístico, para lo que es la zona de Guadalajara y alrededores, pues Madrid, Soria, intentar movernos en ese territorio, aprovechando pues el enclave que tiene las salinas. De hecho, hombre, ya en estos dos últimos años hemos extraído algo de sal de ahí de las salinas, con mucha precaución, y parte también se ha vendido para carreteras, una pequeña cantidad.
Bueno, evidentemente, de aquel entonces del que hablaba Katia a la actualidad, en cuanto a extracción, técnicamente hablando, habrá cambiado todo, vamos, impresionante. Claro. Y además, claro, dando un vuelco, ¿no?, en cuanto a cantidad extraída. No tenemos tiempo, pero yo creo que para todos aquellos que nos estáis escuchando y que queráis saber mucho más acerca de este proceso de la extracción de sal, aquí en nuestra propia provincia, cerquita de Sigüenza, es decir, en un lugar importante, en un enclave importante, pues no podéis faltar el día 18 a esa charla. Además, hay visita guiada a las propias salinas de Imón a las 10:30. Hay visita y luego esa mesa redonda en la que vais a compartir mantel, vamos a decirlo así, porque hablamos de sal, con un ex trabajador de las salinas, Mariano Martínez, ¿verdad? Que va a contar su experiencia, piel con sal. Muy interesante. Pues nada, muchísimas gracias, Daniel Carpeño, que todas esas posibilidades de la sal se den. Y que no falte nunca la sal en todas nuestras mesas. Muchas gracias.
Eso no hace falta. Muchas gracias.
Katia, también, muchísimas gracias.
Igualmente, muchas gracias y esperamos vernos el sábado, entonces.
Por supuesto, no faltamos.
Gracias.
Son la sal de la tierra, estas ondas. Todos vosotros también para este trabajo diario que realizamos. Abel Cebrián en el control y aquí una servidora en el micrófono para lo que necesitéis, como siempre. COPE Guadalajara y COPE Sigüenza. Un fuerte abrazo y mañana mucho más.